La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 12 de junio del año 2019. Gracias por acompañarnos, por sus estaciones preferidas, Radio Fiesta o Femenina. Gracias porque siempre están ahí pendientes de lo que podamos traer en información deportiva, por lo que podamos comentar, por lo que podamos polemizar y por lo que pueda surgir alrededor de estas 40, 41 minutos, dependiendo de Hugo, de programa. Saludamos a Hugo en los controles, a Samuel Martel en la producción y a Rodrigo Arias. Rey Rodri, no, hombre, disculpame, Rodri, hombre.
No, hombre, no hay problema.
¿Cómo estás, Rodri?
Bien.
Pero valió la pena.
Valió la pena. Ayer, como saben muchos, debutó Rodolfo Zelaya, no en la MLS, sino con el Los Ángeles FC. Partido de Copa, noche de Copa Abierta de Estados Unidos. Creo que es el torneo de Copa más antiguo de CONCACAF.
Eso te iba a preguntar. Ajá,
¿qué, desde 1914, más o menos, ininterrumpidamente. Y ayer
de los salvadoreños, hubo Cerritos la ganó, ¿verdad?
No recuerdo.
El Zarco la ganó.
El Zarco la ganó incluso con el Dallas Burn, ganó, quien ahora él metió el penalti decisivo.
Decisivo, cierto.
¿Verdad? Mauricio obviamente la ganó y bueno, ahora Fito abrió la copa para el Los Ángeles FC, entró en los últimos minutos, un tiro libre suyo le pegó al poste y avanza a la siguiente ronda.
Ok, bueno, Marcelo Betancur, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, menos mal que siempre el fútbol, que el fútbol nunca se detiene.
Sí, oye, bueno, ayer también hubo eliminatorias de
sí,
la Euro.
Sí, así que bueno, pero si te quieren... No se pierdan las plataformas del Grupo Utriz y del gráfico de la prensa, porque internet y en las ediciones en papel están completas. Tenemos a todas las entrevistas con todos los fichajes del Águila, toda la actualidad de los fichajes, fútbol internacional súper completo. Así que estén ahí con nosotros porque el fútbol no se detiene y al final de semana comienzan dos copas que van a estar
la selección nacional. Oreste Membreño.
Hola, Daniel, un gusto saludarte, a Rodrigo, Marcelo y a la gente que nos escucha. Y bueno, ahí siempre hay temas, ¿verdad?, para estar discutiendo o viendo el panorama, cómo pinta el fútbol nacional e internacional. Están las inscripciones que vienen de los equipos, que yo creo que eso va a estar delicado para lo que veníamos acostumbrados a ver en el fútbol nacional. Pueden haber muchas sorpresas. De hecho, hay una con el Dragón, que no se inscribió, nos decía Samuel, no logró ni comprar categoría ni inscribirse, o sea que va a ir a tercera, pero lo desafiliaron, así es que va a esperar una temporada para poder volverse a inscribir, si es que lo hace. O sea, complicado para un equipo de tanta tradición como el Dragón.
Sí, bueno, de hecho del Dragón estaba leyendo que hace 3 años fue campeón.
Fue campeón.
Y bueno, ahora está desafiliado, tendrá que competir hasta el próximo año en tercera categoría. Y así hay muchos equipos, pues, porque al final también lo que nos llama la atención es los de la primera división, cómo van a resolver, cómo está la situación, porque también hay periodos de inscripción que oscilan entre el 3 de julio al 8 de julio, con programaciones establecidas de parte de la... Uh-huh. De la bueno, no, hasta el 8 de julio no, hasta el realmente entre las 3 categorías profesionales, es hasta el 23 de julio, pero en la primera división... llama la atención lo que puede acontecer con Firpo, pues, porque hasta este momento no han cancelado las deudas. Aparte de eso, también tiene que solicitar la licencia de clubes local y bueno, o sea,
y así están muchos equipos.
Válido, pues, porque sí. Jocoro también está
bueno, en lo que van a
Pasatina
subir.
También está en
Platense,
igual situación.
O, digo, San Pablo y, o el vencedor, les va a costar reunir las condiciones en ese lapso de tiempo que les queda para estuviera en primera, ¿no?
Exacto, nosotros el lunes con un reportaje que hizo Samuel Martel previo a la final del domingo pasado en la vuelta del Platense contra el San Pablo Municipal, los tres equipos, solo el Platense tenía las condiciones para jugar en Tecoluca, el estadio. Luego yo puse que los otros dos no estaban, los dos que van a pelear por ascender no tienen estadio, no tienen categoría de reservas y no tienen femenino. O sea, no lo hice con el afán de hacer sentir mal a los aficionados de esos equipos, sino con la situación que así llegan los equipos de segunda división a la primera división. No hay un proyecto de decir vamos a ascender y vamos a apostar por esto, sino que es, bueno, ya nos vemos aquí y ascendamos y después vemos, ¿verdad? Entonces ese es uno de los graves problemas del fútbol nacional.
Y el requisito
sin ponerle nombre, es cualquiera.
No, es cualquiera, ¿no? O sea, ahora les toca a ellos, pero igual en su plantel tienen que inscribir cierto número de jugadores con experiencia en primera división. Es decir, no que todo el plantel y lo pongo en primera, sí va, pero tenés que cumplir con, no sé si son cinco u ocho jugadores con experiencia en primera división, que tenés que inscribirlos para jugar el torneo de liga. Entonces, se viene complicado, la verdad.
Es bastante crítico. Nosotros hicimos la cuenta cuando terminó el torneo, eran ocho equipos que llegaban con deuda, terminaron el torneo con deuda. Varios jugadores de esos equipos se han expresado varias veces en redes sociales diciendo, reclamando que no les han pagado, tienen todo julio. La federación ya dijo que si en julio, tomando experiencia pasada, no resuelven ese problema, no se van a poder inscribir. Es decir, estamos hablando de que probablemente tengamos equipos que no se pueden inscribir, además de las, y para tener licencia de clubes necesitan solvencia económica, cinco planteles, que estamos hablando de sub-17, sub-15, reserva mayor y equipo femenino para poder participar en el siguiente torneo. Y todas las recomendaciones que le han hecho a los estadios desde hace un año, que tienen que ver corregido. Entonces se viene un momento duro, duro realmente para los equipos que quieran participar en la siguiente primera división.
Bueno, en este momento donde dice Samuel que tenemos en línea al señor Modesto Torres, presidente de Luis Ángel Firpo, el último descendido de la primera división. Y bueno, uno de los que tienen también una buena cantidad de aficionados y que están pendientes de toda la información alrededor del equipo. Hola, buenas tardes, don Modesto. Le saluda Daniel Herrera, acá del Wiri Wiri.
Buenas tardes. Un placer estar nuevamente contigo y un saludo a ustedes ahí en el Wiri Wiri y a toda la afición salvadoreña.
Don Modesto, yo básicamente quería preguntarle cómo está el equipo, en qué situación se encuentra y cómo está el proceso para poder competir, ya sea en primera o en segunda división, que en la segunda división es lo que tenemos claro hasta este momento, en la próxima temporada.
Bueno, por este momento estamos en pláticas con dos personas más para ver si ellos se hacen cargo del equipo, pero lo más seguro es que Firpo va a participar en la segunda división del fútbol, al menos para su reestructuración, tanto deportiva como administrativa. Hasta el momento, pues, eso es la plática que tenemos pendientes. Junto con ello viene lo que es la finiquitación del equipo, que, como ustedes ya lo mencionaron, es un requerimiento para inscribir en cualquier división que sea. Aparte de eso, como también ustedes lo mencionaron, tenemos el mismo problema que está enfrentando Jocoro y que va a enfrentar otros equipos de la primera división, que es la situación y todas las reparaciones que son necesarias en los estadios deportivos para obtener la licencia de clubes.
Don Modesto, la deuda asciende a 67,000 con el plantel de Firpo, usted me corrige, y si me corrige también al mismo tiempo me dice cómo hará para pagar esa deuda.
Pues mira, sí, es aproximadamente, tal vez un poquito más, de $67,000 en total. Pues eso es lo que estamos negociando con los dos empresarios que quieren agarrar la administración del equipo, que serían ellos los encargados de hacer la finiquitación o llegar a un acuerdo con los jugadores. Bueno, en pocas palabras, lo que se tenga que hacer para que el equipo se inscriba el próximo mes.
Bueno, de esos dos empresarios, ¿son nacionales o internacionales? Porque al final no se da ningún tipo, no se concreta. ¿Por qué no se concreta, don Modesto? ¿Es por las exigencias que usted pone en el equipo o porque al final no les apetece tampoco invertir de la en el fútbol nacional?
Mira, son nada de eso. Yo públicamente lo he expresado en todos los medios de comunicación. El equipo, es más, está para la venta desde el año pasado, reiteradamente, hasta con ustedes. Yo he dado las declaraciones. Lo que pasa es que muchas especulaciones en las redes sociales, y la verdad que la afición no ayuda en nada. Media vez sale un posible comprador, como en el caso de Juan Carlos Gutiérrez, que tenía toda la buena intención de adquirir el equipo, pero luego empiezan a desanimarse con tantos malos comentarios, insultos, degradaciones y todo que reciben de la afición antes de iniciar cualquier proceso. Son muchas cosas las que han influido en bastante gente, y todo lo que son especulaciones en las redes sociales, pero hasta la fecha el único comprador viable y que ha venido es el señor Juan Carlos Gutiérrez.
Modesto, quisiera ahondar un poco. ¿Cómo cree de que la afición directamente es la principal culpable para desanimar? ¿Uno se desanima por insultos, redes sociales, o hay otro tipo de elementos que cree usted que pesan más, o ese es el principal?
Mira, es uno de los principales en mis conversaciones con Juan Carlos. En varias de las publicaciones que él hizo, ya empezándolo a ofender de que venía a lavar dinero, a construir un narco estadio, sin conocer a las personas se tiran inmediatamente a ofenderlas y a denigrarlos, lo mismo que han hecho conmigo, y pues nadie en sus cinco sentidos va a venir a invertir $500,000 para ser denigrado, para ser atacado y para ser calumniado. Y si no, pues ustedes como medio informativo, yo sé que están al tanto de todo lo que pasa en el acontecer. Inclusive eso lo platicamos publicando fotos de él cuando él fue a un programa radial, a cuántas personas estaban en la cárcel que han usado una camiseta que él usó, y hasta un punto de que te desanima. Tú vienes acá con la intención de hacer algo bueno, de ayudar, y pues bastantes veces yo se lo dije a la afición, e inclusive entre ellos mismos se han comunicado de parar a hostigarnos, y esa es una de las razones por las que nadie quiere ser dirigente de fútbol acá en El Salvador, mucho menos invertir su dinero para obtener esto.
Habla de todos los problemas de la gente que no quiere llegar a... ¿Qué pasa si no hay nadie que compre la categoría? ¿Va a inscribir al equipo? ¿Va a hacer la inversión? ¿Qué piensa hacer usted?
Pues mira, yo anteriormente lo he comunicado, yo no tengo ninguna intención de seguir en el equipo. Ya solo lo que quiero es que venga alguien, se haga responsable, alguien que sea formal. Inclusive varias veces, y lo repito, muchas veces yo le he dicho que cualquier persona o cualquier institución que esté interesado en adquirir el equipo puede llevar su oferta a la Liga de Fútbol, a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero al mismo tiempo, a cualquier oferta que venga por escrito, que venga y que presenten, que haya seriedad, no simple y sencillamente como bastante gente que yo he tenido conocimiento, salen levantando humo en las redes sociales, y es pura mentira. ¿Se me entiende?
Pero ¿cuáles son sus exigencias, don Modesto? ¿Y sus exigencias cuáles son? Sus exigencias, le digo yo, porque si usted ya no quiere seguir en el equipo, tampoco se va a ir, me imagino yo, con las manos vacías, o va a pedir alguna, un tipo de indemnización o de retribución económica, o solo va a dejar el equipo al que oferte la, no sé, pagar la deuda, etcétera.
La principal exigencia que ha venido de mi parte, de los socios fundadores, es que sea una persona o una institución que tenga la capacidad económica de sacar al equipo adelante. No solamente a cualquier persona que diga que quiero y que pruebe que tiene esa capacidad. Algo simple que tú no tienes que hacer en cualquier negocio que tú quieras emprender. En cuestiones económicas de cuánto quiero o no quiero, mi principal objetivo es ayudarle al club y que no vuelva a caer en la misma situación. Y aparte de eso, como se lo he explicado y lo platicamos con Juan Carlos bastantes veces, es que tenga la capacidad de agarrar patrocinios, porque ese es el principal problema que ha tenido el Club Firpo desde el 2014, no contar con ningún patrocinio de una empresa o de personas que le ayuden a salir adelante.
Bueno,
don Modesto, entonces, perdón. ¿Quiere decir que el equipo está en el limbo en este momento? ¿No hay un día programado en donde se va a saldar esa deuda? Y en verdad que hay que saldarla para poder inscribir.
Y más cuando tiene hasta el 3 de julio, si no Correcto. Me equivoco, para saldar esa deuda, don Modesto.
Ah, sí, pues mira, ustedes saben que ya teniendo Firpo desde que yo he venido y desde antes ha tenido la misma situación de especulaciones que si se inscribe, que no se inscribe. Bien, sabemos que finiquitar el equipo es mandatorio, es una necesidad y es lo que estamos trabajando y se tiene tiempo. Lo mismo que reestructurar el equipo, si se va a jugar en la segunda división, es cuestión de una semana y luego empezar ya pretemporada. Tenemos el tiempo todavía, las negociaciones están en marcha. Mañana tengo una reunión a las 2 de la tarde en San Salvador con uno de los empresarios que quieren a hacerse cargo del equipo y lo que tú dices es cierto, estamos en el limbo hasta que venga alguien y tome una decisión de hacerle frente con el club deportivo.
Okay, bueno, pero igual, vamos a decir, ¿no teme que corra la misma situación que lo que vivió a Dragón ayer? Que al final pues no llegue ningún ofertante, no puede inscribirse porque usted no tiene interés de seguir y desaparezca el equipo y compita hasta la siguiente temporada.
Pues mira, es algo que he platicado con todos los pocos personas que me han ayudado siempre y todo. Esperamos que eso no suceda, pero como tú lo dijiste, sí es una posibilidad.
Don Modesto, yo tengo una pregunta. Usted me decía que probablemente el responsable era, el problema había sido no haber podido conseguir al patrocinadores y que había sido el gran lastre del equipo durante toda su gestión, digamos. ¿Usted cree que su gestión fue buena? ¿Usted cree que ha hecho algún tipo de autocrítica y cree que ha cometido errores durante su gestión en Firpo?
Mira, todos cometemos errores y yo también he cometido varios errores. Pero desde que yo vine, si ustedes recuerdan, y me hice cargo del club, nadie quería hacerse de Club Firpo y ya todos los jugadores y todo estaba completamente en el suelo. Lo que yo he tratado de hacer es agarrar patrocinadores que hasta el momento, por miles de razones que me han dado, y me lo han explicado, como parte de eso es, varios patrocinadores me han dicho que se sienten que patrocinar a Luis Ángel Firpo es estar de acuerdo a patrocinar violencia y a patrocinar por todo lo que se ha dado con
la parra organizada. ¿Pero usted cree que su gestión ha sido buena o mala?
Yo considero que es buena porque después de haber agarrado un equipo totalmente en decadencia y con muchas deudas. Ahorita el equipo está solvente casi en todo, a no ser la deuda con jugadores y cuerpo técnico. Y eso es algo por la misma carencia de patrocinios o ayuda.
¿Usted cree que ha sido ha sido responsable de que el equipo esté en esta situación ahorita? ¿Se cree usted responsable de eso?
De ninguna manera. El equipo ya lo agarré en peores condiciones económicas.
Usted lo agarró en primera división, ahora está en segunda.
Bueno, mira, en que haya bajado es la misma situación económica, que no existía patrocinio para agarrar buenos jugadores. Pero en sí, esa no es mi culpa. Si cuando yo vine, era lo mismo que estaba pasando. El equipo había bajado en el 2013, y subió simple y sencillamente porque se compró una categoría. Algo que inclusive lo habíamos platicado con Juan Carlos, de que de él querer tener el equipo en la primera división era lo que iba a pasar y comprar una categoría. De esa manera se puede subir en cualquier tiempo. Que bajó, bajó por muchas circunstancias. Es más, ustedes estaban al tanto de que yo reclamé desde el torneo del año pasado de que consideraba y denuncié que habían amaños adentro del equipo. Nadie puso atención hasta que fue bien evidente en este torneo que inclusive intervino la CONCACAF y ha pedido investigar amaños adentro del fútbol salvadoreño.
Bueno, don Modesto, gracias por habernos tomado la llamada. Vamos a seguir pendiente de lo que acontezca alrededor de Luis Ángel Firpo también, porque sabemos que es una situación delicada, bastante difícil la que se viene, porque administrativamente también no se ve una salida, aunque en lo deportivo tampoco la tenga en segunda división en este momento. Pero igual nos dice nuestro productor que tenemos que ir a la pausa y bueno, vamos a seguir pendiente también de lo que acontezca, tanto con Firpo como las decisiones que ustedes tomen.
Perfecto, y ahí un saludo a todos ahí en la radio y un saludo a toda la afición.
Ok, bueno, era Modesto Torres, presidente de Firpo. Regresamos después de la pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos. Continuamos, bueno, con Firpito, va. El Firpito.
Pues hay que ser claros que no es exclusiva de Firpo esa situación. Hay varios equipos que están así, ¿verdad?
Pero este Firpo, para mí, desde que descendió es...
No, pues, por supuesto. Él tiene el segregado que el equipo descendió, ¿verdad? Pero lo que
ya ni sabes quién es el que está metido, cuántas manos están metidas, etc.
Ese es el problema. En Firpo pasó que muchas manos alrededor del equipo... Creo que el Águila estuvo cerca de padecer lo mismo también. El FAS está padeciendo de eso, demasiadas manos metidas ahí. Entonces, y decíamos, equipos como el Audaz, me han estado comentando gente del Audaz que ya están preocupados porque sí les deben dinero. O sea, el Audaz debe cumplir también con algunas deudas para poderse inscribir también. Entonces, Jocoro me parece que está en la misma situación. Es difícil, porque lo que... se vino aumentando de los torneos anteriores, vino creciendo de torneos, más equipos con deudas, ya van quedando menos equipos que por lo menos terminan al día.
Sí, pero,
y entonces que, ahora, pues, esto es una ola que no se...
A mí lo que, no sé a ustedes, pues, pero a mí Firpo, no sé, yo siempre, a mí me huele mal y toda maniobra administrativa que solo lo que hace es corromper desprestigiar más este fútbol nacional es a media temporada. O sea, le pasó al Firpo, compra la categoría, al Juventud Independiente, asciende, y ahí, ¿qué onda? ¿Quién es el dueño de la categoría? No, es que Raúl Galo es el dueño de la categoría. Y el dueño del equipo, no, es que los señores Méndez Flores todavía siguen siendo... ¿Y Modesto qué es? Ah, no, es que él solo patrocina el equipo, Firpo. Y entonces uno dice, ¿qué es esto, va? Que es esta turbiada. Viene el Audaz y no es que don Roberto Campos ahora es el presidente y quiere que se llame Independiente a fuerza de que porque él quería llamarle Independiente. Y vos decís, ah, pero ¿y qué onda? No, y que armó el plantel y etcétera. O sea, hay actores que vienen siendo y se vienen convirtiendo en cómplices de esta práctica que lo único que hace es erosionar más lo que está el fútbol nacional. A mí siempre que pasa eso, de que no, es que a media temporada le vamos a cambiar el nombre, o va a cambiar de administración el equipo.
Fíjate que...
Se viene la de problemas en el Audaz, porque aparte tenés, perdón, Chelo, lo de Juan Pablo Herrera y su administración anterior en el caso de Dulce Palacio. Hasta el día de hoy, ¿cuántas semanas llevamos? 2 semanas, y la federación no se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia? Un caso gravísimo, gravísimo. Y nadie dice, no... Ojalá que llegue ya la competencia de la Copa de Oro para que la gente se lo olvide. Solo aquí podemos señalar este tipo de situaciones. Y viene el señor Modesto Torres y dice, bueno, yo no quiero seguir en el equipo. No hay ningún inversor, que el único potenciable era el mexicano. Mañana dice que se va a reunir con quién. ¿Y con quién se va a reunir que tenga 70 mil dólares o más para saldar la deuda? Luego, mínimo, le va a pedir para cederle la administración del equipo. Y luego el estadio. O sea, no es un papeleo que hay que hacer antes del 3 de julio. Y ahí vas a tener a la federación o a todos los demás equipos queriendo solventar situaciones que definitivamente lo que único que hace es que la Liga Mayor y la Primera División se vea afectada, la Segunda División también se vea afectada y todo el fútbol profesional se vea afectado por puro...
Fíjate cómo son estos desórdenes administrativos, porque el Firpo jugó en primera... con la categoría del Juventud Independiente, sí, es decir, que es propietario de otra persona, la categoría. Pero como ahora bajó como equipo, ya adquiere categoría en segunda, o ya tiene categoría en segunda, Firpo, y puede subir a primera porque la ganó, vea. Entonces, ¿qué va a pasar con la categoría del Juventud Independiente, que era con la que jugaba el Firpo? Va a desaparecer.
Fíjate que...
O a saber.
A mí me parece que...
No, según rollo, esas maniobras son las que no...
Yo sí siento que tenemos que algo que agradecerle al Firpo y a la administración del Modesto Torres, es que es una gran oportunidad para que nosotros aprender exactamente qué es lo que no tiene que hacer un equipo de primera división. ¿Cómo no se debe administrar un equipo de primera división? Pues no tome ninguna de las decisiones que tomó Modesto Torres durante toda su gestión. Yo creo que ninguna de las decisiones que él tomó fue positiva. Ninguna. Yo siento que es un señor impresentable, es un señor poco serio, es un señor que me parece que le ha faltado la verdad a la hora de relacionarse con los jugadores, con el cuerpo técnico, a la hora de administrar el equipo. Ha pasado por todos los baches conocidos en el fútbol nacional, todos. Incluso ha habido sospechas de amaño dentro del plantel del Firpo. Es decir, es un desastre ese equipo. Para mí, lo más justo y que me va a disculpar la afición es que ese equipo no se puede inscribir. Que esa administración del Firpo no pueda seguir al mando de ese equipo y que después de todo eso, y que ese equipo vuelva a renacer, probablemente de tercera división, bajo otra administración. Y que se reconstruya el equipo como ha pasado en otros países con el Parma, y bueno, todo el mundo sabe estas historias. Pero además, para mí, este es un llamado importantísimo para la Federación de Fútbol. Si se está pasando algo grave, se van a quedar jugadores sin que les paguen esos $67,000 de deuda que les tienen, cuerpo técnico que tienen, no haber ningún responsable que se haga caso, y eso es un gran vacío legal que tiene el fútbol salvadoreño. Y la federación debería estar preocupada desde ya para ya comenzar a evitar todas esas malas mañas que se comienzan a hacer ahorita, que es los directivos o comienzan a pasar de vivos con los jugadores y les dicen, vaya, te compro papeles por deuda. Te doy tu feniquito y si quieres te vas, pero no te pago la deuda. O me firmas esto y si es que acaso quieres que te contrate, te haga una renovación de contrato y claro, no te preocupes, hacemos un acuerdo de palabra, te lo voy a ir pagando el próximo mes, como fue que le hicieron a Dosis o Coro para que pudieran jugar ese torneo que acaba de terminar.
Sí, no, y lo mejor sería que el equipo desapareciera.
Y eso está pasando enfrente de las narices de la Federación de Fútbol y ya no les importa. No les importa hacer mover ningún tipo de estrategia legal para evitar que a los jugadores se les trate de esa manera acá. A ellos no les importa, obviamente. Les preocupan otro tipo de cosas. Este tipo de problemas no les importa resolver, no les importa potenciar al jugador para que se pueda expresar, para que no se deje estafar por los directores por los directivos de los equipos de fútbol.
Fíjate que eso también es un círculo, porque Modesto decía, aparte que Modesto dejó en claro que los principales culpables son los aficionados, ellos fueron los principales culpables del fracaso de Firpo, dijo que otro de los problemas secundario es la falta de patrocinio, pero los patrocinios llegan a una empresa que les dé buena imagen, ¿no?
Claro.
O sea, la federación, estoy de acuerdo con Marcelo, la federación debe preocuparse porque estos casos le dan una pésima imagen al fútbol nacional. Y si yo tengo una empresa que quiere relanzar su imagen, yo no me voy a ir a una institución con tanta polémica.
Y yo agregaría la liga también, porque ahí está agrupado los dirigentes. Primero, ellos se agrupan como liga, y se inscriben en la Federación de Fútbol como liga para que la federación avale su torneo oficialmente a nivel FIFA. Entonces, debería la liga también preocuparse por su imagen de liga. O sea, esto también a la liga la deja mal parada totalmente. Los patrocinios cuesta que lleguen porque nadie cree en un torneo de liga que tiene todos estos vicios, ¿verdad? Avalados igualmente por la federación, que permite también ciertos vicios en el tema administrativo. ¿Verdad? O sea, que no es solo la federación, también la liga como tal no abona en ese sentido en mejorar su imagen.
Sí, pero con tenés, este tipo de caso, tenés a futbolistas también que firman finiquitos,
pues sí,
para que se escriba equipo como Pasaquina. Ey, no, hombre, discúlpenme, pues. O sea, al final yo entiendo que aquí el último en la cadena alimenticia puede ser el futbolista de todo este de fútbol nacional, pero también se prestan a este tipo de juegos, sí, y por eso que a mí me molesta. Claro. Que al final le escriban a uno o le estén diciendo, mira, denuncia que me deben, ¿qué? Porque digo, ¿y entonces por qué te prestas el juego? Ya conoces el tipo de dirigente con el que estás trabajando. No es nuevo. Uh-huh. Llegas a ese equipo y ese dirigente no va a cambiar, hombre. Es el mismo de siempre. O sea, ese dirigente
no, mira,
te va a seguir mintiendo, te va a seguir diciendo, te va a seguir manipulando, etcétera, etcétera, y todos los más. O sea, por eso que el fútbol nacional está igual.
Firmes, no es pecado que firmes con un dirigente X, pero hacerlo en forma para que al momento de demandarlo no le dejas ninguna ventana abierta para que él haga contigo lo que quiera, pues, ¿verdad? Pero eso es el problema, que el jugador solo firma y ya. No, vea, si todo está en regla, pues puedes demandarlo y puedes, si la federación no te resuelve el tema en los tribunales deportivos, usted puede ir a los tribunales civiles.
Sí, pero en caso de Audaz...
No, por eso te digo, como no están en forma los papeles...
Exacto, entonces vos te pones
problema,
y vos decís...
Ahí es el problema.
Bueno, ¿y a quién voy a mandar aquí?
Uh-huh. No, por eso te digo.
Ajá, o sea, a la administración de Roberto Campos o a la administración de Juan Pablo. O este equipo es... cuando le conviene es Audaz y cuando no le cuando le conviene es Independiente. Uh-huh. O cuando le conviene es de San Vicente y cuando le conviene es solo de Apastepeque. O sea, discúlpame, por eso digo, que yo decía, son prácticas administrativas que lo único que hacen es trampa tras trampa para ver hasta dónde llego y si puedo llegar hasta el comité ejecutivo o agarrar fuerza en la liga, etcétera, o ver dónde está la maniobra, la trampa para hacer que pueda seguir subsistiendo como dirigente de fútbol en este país. Entonces yo digo, hey, futbolistas, si al final todos los días casi publicamos quiénes son, quiénes administran, son 20 años de lo mismo, entonces vos decís, pues voy a ir a ese equipo por amor al fútbol y después, 3 meses después voy a estar, puchica, no sé si voy a pagar la luz, el recibo, etcétera. ¿Por qué firmás una ficha de 1,000 pesos, no sé cuánto, pues, para pagar al menos un mes, pero ¿y los 3 meses restantes?
Por, te digo, ¿por qué crees que ir al Mundial Sub-20, el que fuimos en Turquía en 2013, no sirvió de nada? Porque los jugadores sub-20 que teníamos ahí no tenían una liga potable en la que poder venir a seguir formándose y creciendo como jugadores y que fuera vitrina para saltar a otro fútbol. Por eso mismo, es decir, aquí quiero llegar con esto, que a mí qué me importa o de qué nos sirve, ya siendo sinceros, que Hugo Carrillo y el comité ejecutivo estén dejando el pellejo en la cancha, por decirlo de alguna manera, por ir al Mundial, si no arreglan los problemas que tenemos aquí, no nos sirve de nada. Y si de casualidad, porque el fútbol es así, pues llegamos a ir al Mundial, que eso no va a pasar, señores, no vamos a ir a Qatar 2022. Pero si llegara a pasar que nos metemos capaz que en hexagonal, no nos va a servir de nada, porque los problemas que tenemos en la estructura y en las ligas profesionales no se han arreglado y seguimos teniendo los mismos problemas. No vamos a avanzar. Me gustaría más que la federación se preocupara por arreglar los problemas de las ligas profesionales para después poder dar el paso a tener una selección sana, con unas
así,
ligas
así
sanas.
Así delicado está ese tema. Yo creo que es el final, la licencia de clubes a nivel local ha hecho que definitivamente varios equipos o desaparezcan o busquen a socios con otros que estén cerquita del pueblo para fortalecer administrativamente un equipo, pero hay demasiado ego ahí al nivel de dirigencia deportiva también que no van a permitir un socio, Pasaquina o Coro y otro vecinito que esté ahí, el limeño como cabeza, pues, para que... Pues sí, si hay, yo siempre he dicho, si el limeño, que es el equipo como más popular de la zona oriente-norte, el equipo... Porque no me junto yo, digo, el directivo del Jocor, el directivo del Pasaquina, y nos juntamos, potenciamos el equipo, invertimos. Y
futbolistas
y lo
asociados de Oriente se
vayan. Sí, no, pues sí, digo, no, pero no, ¿cuál es el interés? Sí. Como a veces es más político que interés deportivo, porque la alcalía de turno patrocinó tal equipo, porque la otra alcaldía también, y cuando se va el que ponía el dinero ya se cerró el chorrito y... Y ya, pues entonces, triste. Bueno, ¿les parece si pasamos otro temita por este membreño? ¿No querés hablar de Fito Celaya?
No.
Fito Celaya, 3 minutos, 4, 5. ¿Cuántos fueron?
Como 3 minutos. Un poquito más porque el tiempo agregado.
Palo al poste.
Sí.
Y un pelotazo al
tiro,
poste.
Un tiro libre, la pelota pegó en el poste y luego anotó el gol de Los Ángeles FC, pero fue anulado por offside, ¿no? Y ganó en Los Ángeles. Así es que...
Bueno, Alemania le ganó a España hoy en el Mundial Femenino, por cierto.
Ah, sí, también.
Noticias.
Exacto.
Y cambiando de... Estados Unidos un récord de 13-0.
Sí, 13-0 contra...
Tailandia.
Uh-huh.
13-0. Ah, les comentaba antes del entrar al aire que había una polémica porque las jugadoras de Estados Unidos empezaron a celebrar el gol 8, 9, 10 con una efusividad. Hay críticas ahora a ellas de por qué celebraron de una manera exagerada ante un rival que la tenían en la lona. No sé. Hay una futbolista, Abby Wambach, que dijo, porque un gol en un mundial se celebra siempre. Entonces, ¿qué? ¿Hay códigos? ¿No hay códigos?
Bueno, Zapata, ¿cómo lo celebró? Llevaban 5-0. O sea,
hay ambición también, ¿no?
Ajá.
Pero los húngaros celebraban los octavos y novenos ya.
Está tal vez no
con, eso,
no,
con la posibilidad de lo que hicieron ayer las gringas, eso sí, pero sí lo celebraban. Yo me recuerdo que sí, Rodro.
Sí. Lo que pasa es de que no sé. yo lo veo, por ejemplo, que en Sudamérica, eso cuando se manejan esos códigos que los tienen ellos, creo que nadie más, viene alguien y te hace un túnel y te pega un codazo y te baja un diente por un túnel. No sé. Es cuestión de
bueno, los cultura, españoles, ¿no? con las filigranas de Neymar no las soportaban.
No soportaban, exacto.
Sí, son códigos, y hablábamos ayer, el fútbol femenino todavía no tiene esos códigos.
No, no los tiene. Uh-huh. ¿No?
Yo sí coincido con la futbolista, fíjate. O sea, si al final anotaron un gol en un mundial.
Y en el debut. O sea, sí. El debut.
Pero también tiene cosas buenas, porque el fútbol femenino, por ejemplo, ellas no tratan de engañar al árbitro. Rara vez he visto yo que una que trate de sorprender al árbitro una jugadora.
Uy, qué buenas jugadoras son también.
Sí. Y fíjense que es un torneo, no sé si ustedes han visto, cuando terminan los partidos, se van donde las familias que están en las tribunas, sostienen a los bebés, parece un mundial bastante familiar, ¿no?
Sí, eso es lo que... Igual el a mí lo que me llamó la atención en las semifinales del Alianza Woman y la el FAS, y las siglas que tienen ese, el otro equipo, no se me olvida, estaban la turba y la Barra Brava, creo que estaba ahí apoyando. ¿Y por qué no se dan los problemas que se dan en fútbol masculino? O sea, yo dije, bueno, y ese es de convivencia. Si al final va a llegar, disfrutar del fútbol, apoyás y ya. Pero esas son cosas que yo sí rescato del fútbol femenino, que es convivencia familiar y disfrutar del deporte. Eso es lo que yo destaco. Dice Hugo que ya viene la cadena Asder. Gracias por...
No lo soporta también Hugo. Está bueno, Hugo. Me llega, Hugo.
Cuando hablemos de...
Sí. Cuando, no, es Fito. No lo tiene, soporta. Tiene atrás el póster de Fito.
Ah, es cierto. Sí, Hugo. El tatuaje 22.
Sí, el 22 y el reloj. Bueno, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.